Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, Cadena COPE. Estamos en semana de miedo, semana de Champions, semana de fútbol europeo, y eso para los equipos españoles en este momento es estar con las orejas tiesas. Ahora estamos con todas las noticias, las hay y muy importantes de los partidos mañana del Atleti y el miércoles del Real Madrid. Antes sepan que el Sevilla tenía la posibilidad de ponerse tercero en la noche de hoy en la Liga Santander, en Primera División, y no ha desaprovechado la oportunidad. Ha ganado 0-2 en Pamplona a Osasuna, con goles de Diego Carlos y de Jong. Muy superior el equipo de Lopetegui. El triunfo es muy importante. Se pone con 48 puntos, uno más que el Barça, a 7 del Atlético de Madrid con los mismos partidos. Osasuna cae a la 13ª posición con 25 puntos, 4 por encima del descenso. Lo peor del partido para Osasuna, que Suso se ha ido lesionado. Y Suso es un jugador importante. Ahora le preguntamos a Oliva si se sabe algo del estado de Suso, el jugador del Sevilla. El Sevilla ha igualado su récord de victorias seguidas en una liga de Primera División. 6. Ya la consiguió este récord en la temporada 2013-2014, cuando el entrenador era Unai Emery. Y ahora el entrenador es Lopetegui. No ha dicho lo de partido a partido, pero casi.
Nosotros tenemos muy claro cuál es nuestro objetivo, que es el siguiente partido. No hay otra manera de afrontar ninguna competición, y menos, por supuesto, la Liga, pero ninguna. No invento nada, es la única realidad competitiva que existe, y lo único que podemos hacer es volver a reunir todas las energías que nos quedan para el siguiente partido, y así lo seguiremos haciendo. Es la única manera de afrontar la competición, sin mirar nada más allá ni mirar fuera de lo que tenemos que hacer y de lo que está bajo nuestro control.
Tono serio, como es habitual en Lopetegui, en las entrevistas postpartido, y no hay ni un atisbo de relajación, de celebración, en absoluto. Le vienen retos muy importantes al Sevilla por delante. El de Champions es complicado, pero viendo al equipo, se puede intentar, hay que intentarlo. El de la Copa del Rey lo tiene de momento a favor, con ese 0-2 ante el Barça, y el de la Liga va viento en popa, ya tercero en la clasificación. Ha habido partidos también en la Liga Smartbank, en Segunda División. Resultados: Real Zaragoza 0, Alcorcón 1, partido que se ha jugado esta noche. Y esta tarde el Fuenlabrada 2, Oviedo 2. Y eso que el Oviedo ha jugado con un hombre más durante muchos minutos en la segunda parte. Y lo dicho, bueno, ahora ampliamos toda la información del Sevilla. Enseguida estamos en Pamplona y en Sevilla. Lo dicho, mañana vuelve la Champions con esos dos partidos. A las 9 Lazio-Bayern y a las 9 de la noche también Atlético de Madrid-Chelsea. Con las novedades que ya les contábamos en el día de ayer, las bajas de Carrasco y de Jiménez, además de Herrera, Trippier y Bersálico. El problema principal del Cholo va a estar en el lateral derecho. Lo normal, lo que parece lo más normal, es que Marcos Llorente ocupe mañana esa demarcación. Ya saben que el partido se juega en Bucarest. No podía viajar el Chelsea a España por las restricciones aéreas que hay entre España y Reino Unido. Entonces la UEFA le dice al Atleti que le busque un campo donde se pueda jugar, porque si no encuentras el campo, le da el partido por perdido. Y lo que encontraron fue Bucarest. A pesar de todo, muy buena actitud del Cholo con esta circunstancia. Ni un solo lamento por el hecho de no jugar en el Metropolitano como local.
Sinceramente, lo que siento es que en este mundo que nos toca vivir hoy, donde las dificultades son muchísimas para los trabajadores de distintos sectores, nosotros que tenemos la posibilidad de hacerlo donde sea, cuando sea y como sea, nos encanta jugar el fútbol. Y aquí estamos, cambia para nosotros, que obviamente tuvimos que desplazarnos 4 horas, para el Chelsea, que en vez de desplazarse 2 horas y media, creo que tiene 6 horas de vuelo, que más allá del lugar, estamos jugando el partido que sería nuestra casa.
Lo dicho, chapó para Simeone por no poner lamentos en la previa del partido. Sería muy malo, seguramente, para el plano psicológico del Atlético de Madrid empezar casi perdiendo ese apartado, el no sentirse mañana local en Bucarest. Tenemos a un gran equipo de comentaristas esta noche en el partidazo. Está Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba?
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas.
Además de Joseba, está Mónica Marchante. ¿Qué tal, Mónica?
Hola, buenas noches. Qué inteligente es el Cholo.
Muy inteligente, hace muy bien para mí.
Hombre, claro.
Y Elías Israel, hola Elías.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hay más comentaristas que seguirán sumando poco a poco. Vamos a hacer es una nueva técnica que es saludo a tres y luego ya de vez en cuando voy metiendo.
Primero
a,
las estrellas y luego ya los acólitos.
Efectivamente.
Muy bien.
Efectivamente.
Muy
o
bien.
Al revés. O
no,
al
no,
revés.
Al revés no.
Al revés no. Vale, pues como tú quieras.
Hay que vender primero lo mejor.
Bueno, noticia importante. Atención, el miércoles 9 de la noche, Atalanta, Real Madrid. En el Real Madrid. La noticia es que Benzema no se ha recuperado, se pierde este partido frente al Atalanta. Miguel Ángel Díaz. Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
No hay manera, ¿no?
No, lo que veníamos contando el pasado fin de semana, no se ha obrado el milagro, era muy precipitado. Zidane, como dijo después del partido ante el Valladolid, no quiere forzar, no quiere que se le infiltre a Benzema, que esta mañana ha pisado el césped de Valdebebas, aunque no ha completado el entrenamiento, así que no va a viajar mañana a Bérgamo. En principio, si no hay complicaciones, podrá jugar el próximo lunes ante la Real Sociedad o estará a disposición del técnico francés, que no recupera a ninguno de los nueve lesionados. La convocatoria es exactamente la misma que la del pasado fin de semana para jugar contra el Valladolid, con seis canteranos, con 13 jugadores de la primera plantilla, y lo más probable es que además repita el 11 el próximo miércoles en Bérgamo.
Por cierto, Florentino ha dado negativo en
sí.
PCR, 20 días después me parece de dar positivo por coronavirus, segundo negativo de Florentino, y a pesar de ello no va a viajar, no va a viajar a Bérgamo.
No, lo comentaba esta tarde en Deportescope Melchor Ruiz, segundo negativo del presidente, comunicado oficial del club esta noche confirmándolo, no va a viajar con la expedición, pero mañana sí va a estar despidiendo a los jugadores que tienen previsto volar a Italia a las 11 de la mañana.
Perfecto, luego ampliamos. Miguel, un abrazo.
Chao, hasta luego.
Lo dicho, vamos incorporando comentaristas poco a poco en esta nueva técnica radiofónica para generar expectación. ¿Cuál será el próximo? ¿Quién será el próximo participante en el partidazo de COPE? Pues David Sánchez. Hola, David.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Muy buenas. ¿Con qué ánimo vienes al programa?
Bueno, aquí, perfecto, esperando a ver qué hace el Real Madrid.
La verdad es que no es un buen año para ser tu primer año en el partidazo. O sea, tú estás haciendo un buen año, pero la verdad es que te toca, está siendo complicado, ¿eh?
Bueno, yo me comí todos los años de Gaspar, yo en el Barcelona he perdido más que he ganado.
Tienes más tiros ya, tienes
John
el cuerpo
lleno
de cicatrices,
sí.
Tal cual. Bueno, pues tienes que comentar. Bueno, vamos a hablar con Freixa hoy otra vez.
¿De Haaland y Mbappé?
Sí. Bueno, no, él no ha hablado de Haaland y Mbappé.
Pero ha metido los nombres ahí en la ecuación.
Él ha hablado de dos delanteros y un defensa. Dos delanteros y un defensa. Y ha hablado de 200 y pico millones de inversión en el Barça, que ya ha encontrado.
Sí, ha encontrado
un inversor con 200 y pico millones.
Para mí, al final, eso es lo que da votos, ¿eh? Por mucho la planificación económica, social, deuda, si tú pones ahí nombres importantes,
no.
Te votan.
Escucha, yo creo que hoy Freixa ha dado un golpecito en la campaña.
Laporta ganó diciendo lo de Beckham, que no vino Beckham.
Laporta dio un golpe con lo de la lona. Hoy ha habido un golpe de Toni Freixa. Va a estar en el partidazo Toni Freixa a las 12 de la noche. Hoy ha estado con Basté en RAC1 y ha dicho esto.
Como ya hemos dicho nosotros, que esa intención que hay por parte de un inversor nos va a permitir que la temporada 21-22 tengamos dos cracks en posición de ataque y uno en posición defensiva, que también tenemos trabajado en el mercado.
Los dos nombres que vienen a la cabeza de la gente que está escuchando son Haaland y Mbappé. ¿Traer a estos jugadores es posible si usted es presidente?
Es absolutamente posible, es lo que debe hacer el Barça, incorporar jugadores diferenciales.
Esto es lo que ha dicho esta mañana. Pues a las 12 habrá que preguntarle a ver qué hay acerca de todo esto que ha desvelado, como digo, con Basté en RAC1. Y otra noticia importante desde Barcelona. El lío de Pau Gasol ya es un medio lío, ¿no? Que diría Antoñito Ruiz. ¿Se va a convertir o no se va a convertir en nuevo jugador del Fútbol Club Barcelona, Pau Gasol? Después de, insisto, que el sábado conociéramos la noticia, luego él publicara un tuit medio mosqueado. ¿Qué pasa? ¿Qué va a ocurrir? Albert Díez, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
A ver, descodifica el extraño caso de Pau Gasol y el Barça.
Después le puedes preguntar a Freixa, que también habló de Pau Gasol. Bueno, en realidad todos tiramos del hilo después de ese tuit que cuelga Toni Freixa. Pero descodificando, se va a convertir Pau Gasol en jugador del Fútbol Club Barcelona. El límite, miércoles a las 6 de la tarde, pero te digo más. Martes, este martes, y por la diferencia horaria, porque está Pau Gasol todavía en su domicilio, en California, en San Francisco, la diferencia horaria son 9 horas, apunta la tarde de este martes. Es cierto que han intentado las dos partes que bajase un poquito el suflé, porque estaba muy enfadado, yo creo que con razón, Pau Gasol, ni mucho menos con Toni Freixa, sino con el club, porque esa filtración sale del club, esa noticia la gestionaban pocas personas en el club, y entonces se han dado 48 horas, ¿para qué? Para redactar toda la documentación, porque es cierto que va a jugar casi gratis Pau Gasol en el Fútbol Club Barcelona, pero había muchos flecos, se han cerrado, este lunes ha recibido el contrato Pau Gasol, y déjame que te explique, porque yo creo que los oyentes del partidazo, el pueblo de la COPE lo debe saber, es Pau Gasol quien a finales de la semana pasada llama a Carles Tusquets, al presidente de la Junta Gestora del Fútbol Club Barcelona, se ofrece, Pau Gasol dice que no quiero ir a hablar de dinero, que busca lo mejor para el Barcelona, si puede ser lo mejor para la selección y también para él. El viernes hay una videoconferencia donde está presente Jasique Vicius, el técnico del equipo de baloncesto, que da el visto bueno. Se produce esa filtración que provoca que la plantilla se entere a través de los medios de comunicación. Bueno, dicho esto, Pau va a tardar en volver a España y al Barcelona. Se va a anunciar, insisto, yo apuesto porque va a ser este martes y en la tarde del martes el anuncio se va a hacer oficial hasta final de temporada y después hablamos, pero va a tardar en venir. No va a llegar Pau a Barcelona esta semana. Tengo dudas que lo haga la semana que viene y se va a tomar todo con mucha calma. Con lo cual, para ver a Pau Gasol de nuevo vistiendo la camiseta del Barcelona, el 16 por cierto está libre, vamos a tardar todavía un tiempo, el Barcelona no tiene prisa, Pau tampoco, para cuando realmente esté bien Pau.
Ahora, Pau, que no se mosquee. Si filtraron el contrato de Messi, ¿cómo no van a filtrar que vuelve Pau? O sea, es que se dé con un canto en los dientes si no le filtran el contrato y sale de repente en el mundo un...
Bueno, el contrato poco va a haber que filtrar.
También te digo, igual se salía beneficiado que filtraran el contrato, pues también. Debe perdonar absolutamente todo. Pues nada, que se irán confirmando las noticias cuando baje, como dice Albert, el suflé. Gracias, Albert.
Un abrazo, que vaya bien.
Luego le preguntamos a Freixa, en cualquier caso, sobre el asunto. Noticia de Gemma Santos. La intención de Ángel Torres es que se quede José Bordalás hasta final de temporada en el banquillo del Getafe. A pesar de que la relación entre Bordalás y sus jugadores cada día está más desgastada, el técnico, de momento, tiene el respaldo del club. Noticia importante que nos va a ampliar ahora Alcalá y que luego nos cuenta. Boris Johnson ha anunciado hoy que va a haber público en los estadios de Reino Unido a partir del 17 de mayo. Claro, 17 de mayo es casi final de temporada. Pero ojo, es una medida importante. Hola Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos, ¿cómo estamos?
¿Cuánta gente?
En el Reino Unido lo hacen por según la capacidad del estadio, pero por ejemplo en Wembley, que es un estadio de grandísima capacidad, permitirían hasta 10 personas. El Reino Unido, 10.000 personas.
Sí, el Reino Unido lo hace para... Se nos quedaba un 10, poco... 10.000 ya son los que llevan ahora los directivos y tal.
Sí. 10.000 en Wembley. En estadios de menor capacidad, por ejemplo el estadio de Liverpool, 4.000, 5.000. Lo hacen más o menos así por franjas, pero bueno, y sería en el Reino Unido, lo ha anunciado en efecto el primer ministro, para la última jornada. El día 17 de mayo es lunes, afectaría la última jornada del 22 y 23 de mayo y sería una especie de ensayo general, si quieres, de cara a la Eurocopa, porque el Reino Unido tiene dos sedes, Londres y Glasgow, para la Eurocopa y hay un total de 11 partidos, incluidos semifinales y final, así que, bueno, esperemos que vaya bien. Y la noticia derivada de esta es que si continúa la mejoría notable en todos los indicadores, como hemos visto, por ejemplo, hoy lunes, la Liga Española pedirá al Gobierno de España la próxima semana que permita también que abra los estadios, que permita público en estadios de primera y segunda división en las dos o tres últimas jornadas de liga, lo cual nos lleva también seguramente a esa primera quincena del mes de mayo. Este asunto, como recordarán los oyentes, Juanma, se dejó olvidado en una reunión en el Consejo Superior de Deportes el día 15 de diciembre, estaba arrancando la tercera ola de la epidemia en España, ahí se dejó porque los indicadores eran malísimos y se retoma ahora que parece que la incidencia del virus comienza a remitir también en España. La Liga lo pedirá y decidirá sí o no el Consejo Superior de Deportes, es decir, Irene Lozano, previa consulta a la nueva ministra de Sanidad. Pero queda esa puerta abierta, los datos son mejores día a día. Y si esto se confirma y se confirmara a lo mejor la estacionalidad del virus, que es más de otoño, invierno que de primavera, verano, a lo mejor tenemos algo de público en las dos, tres últimas jornadas en primera y en segunda división.
Gracias, luego ampliamos, Alcalá.
Chao.
Ha habido fútbol en Italia también. ha metido 2 goles Cristiano Ronaldo. Otros 2, Cristiano Ronaldo. Juve 3, Crotone 0. Los 2 de cabeza, me parece. Porque estoy pensando. Sí, los 2 de cabeza. El primero.
Es pichichi, ¿no?
Sí, pero tú viste. Es que se mantiene en el aire. Igual que hacía. Es que salta y se queda en el aire.
Sí, claro.
¿Cómo sí, claro?
Pero porque iba a perder eso.
Ah, vale, vale. No, no. Dices sí, claro, como si lo hiciéramos todos.
No, hombre, pero él lo ha hecho más de una vez,
pero
me refiero.
Es alucinante,
no es extraño,
sí,
¿no?
Es alucinante que lo siga haciendo. Es que de verdad, o sea, el segundo está en el aire, pero bastante tiempo.
Sí, sí, pichichi, como Messi en España, ¿no? Pichichi.
¿Cuántos iba Messi?
Los mismos que 16, Suárez, creo,
16,
¿no?
16, ¿no?
Sí.
Habrá que preguntar a Freis a ver si va por ahí la cosa, ¿eh?
Por Cristiano, ¿te imaginas?
Hombre, digo yo.
Y por Ramos.
No, pero Ramos ya dijo que no la otra vez.
Ramos dijo que no.
No, no, Cristiano no ha dicho que no todavía.
No tenía los 250 millones.
A ver si va a ser, la sorpresa. Ojo, ojo. Cuidado.
Vamos a ver. Ahora le preguntamos a Toni Freixa. Y hay una noticia más, motor. Mar Márquez ha hablado esta mañana en la presentación del equipo Repsol Honda de cara a la nueva temporada de MotoGP. Y la verdad es que no habla mucho. Digo, últimamente no concede muchas entrevistas, con lo cual es importante escucharle cada vez que lo hace en esta situación que está atravesando. El piloto le ha contado a Carlos Miquel cómo afronta su vuelta a los circuitos después de la grave lesión.
Si este tiempo inactivo te ha hecho pensar en otras cosas que importan más que las carreras.
Evidentemente, pasas muchas horas en casa y lógicamente una de las cosas que aprendí en 2020 es que carreras hay muchas, cuerpos hay uno. Esto no significa que no vaya a coger el mismo riesgo. Si no aceptara ese riesgo, no volvería a coger una moto, ¿no? Pero a partir de allí, pues ya te digo, me muero de ganas por subirme otra vez en la moto para ya entrar en modo carrera, en modo piloto.
Carreras hay muchas, cuerpos hay uno. Vamos a ver cuándo y cómo vuelve Alex... Mar Márquez, perdón. A ver cuándo y cómo vuelve Mar Márquez, que evidentemente va a notar mucho la inactividad, pero claro, es un crack de tal envergadura que...
Pero ha dicho que ahora mismo no es capaz de levantar 2 kilos
ya,
con ese brazo.
Me sorprende muchísimo.
O sea, que imagínate todo el trabajo que le queda por delante para agarrar una moto de esas, que es
estaba,
una barbaridad.
Estaba en un momento físico impresionante, o sea, Márquez, de verdad, ¿eh? O sea, le veía sin camiseta y tal, era fibra pura,
sí, sí.
O sea, un tío súper fuerte. Bueno, pues estamos en Pamplona. Alberto Sanz, hola Alberto, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Y en Sevilla, ¿está Oliva preparado? Hola Oliva.
Aquí estoy, hola Juanma,
ahora voy
muy
con
buenas.
Víctor, ahora voy con Víctor. Alberto, ¿algo que contar desde Pamplona? Poca cosa, ¿no? Ha pasado por encima el Sevilla.
Sí, el Sevilla muy superior, lo ha reconocido de hecho Iagoba Arrasate, ha dicho que el Sevilla es un equipo en mayúsculas, tanto bien... lo ha hecho muy bien con y sin balón. Además ha dicho que lo han intentado pero que no ha podido ser, y se queda con lo más positivo, que vuelva a los terrenos de juego Darko Brasenak, que no lo hacía desde el pasado 22 de diciembre.
Oliva,
cuénteme, señor Castaño.
Terceros en Liga.
Bueno, sí, esta es la realidad, ¿no? Matemática del Sevilla, falta de 14 partidos de Liga. Bueno, uno más para el Sevilla y para el Atlético de Madrid. Y este es el momento actual de forma del Sevilla, que yo creo que junto al Atlético de Madrid, pese a los 2 últimos malos resultados, creo que son los 2 equipos más fiables que tiene este campeonato. Hoy el Sevilla ha jugado en Pamplona, Juanma, con una personalidad brutal. Ha jugado como un grande, ha jugado 90 minutos concentrado, con un nivel de intensidad mayúsculo, se ha adaptado a todas las circunstancias del partido y luego le añade fútbol porque tiene y maneja un montón de registros y ha ganado el partido con una solvencia absoluta que hace soñar a sus aficionados. Primero, con el hecho de que la Champions la tiene muy, muy encarrilada, lo de alcanzar el primer objetivo de la Liga, y a partir de ahí, yo estoy convencido que los aficionados del Sevilla van a empezar a partir de la próxima jornada ya, cada fin de semana, echar sus numeritos ahí e ir viendo qué va haciendo el Madrid, qué va haciendo el Atlético, qué va haciendo el Barcelona, que es el próximo rival. La gente tiene derecho también a soñar.
Víctor, ¿tú echas números?
Hola Juanma.
Hola.
Claro, por supuesto. Por supuesto, claro que he hecho números. El Sevilla está a 4 puntos del Madrid, un partido menos, y a 7 del Atlético de Madrid. Yo no miro a la Real Sociedad, yo miro al Atlético de Madrid. Además, yo creo que el Sevilla no va a ganar esta liga, pero que para ganar la liga en los próximos años tiene que creerse de verdad que va a ganar esta liga. Lo primero es creerse que puede ganar la liga. Lo que yo no entiendo es algunos aficionados que dicen, es que es muy difícil, vamos a ver, no hay que... Mire usted está jugándose la hipoteca de su casa, adelante con la ilusión, ¿no? El Barcelona viene al Sánchez Pizjuán y el Sevilla está en una mesa ahora mismo de cuatro, se están repartiendo cartas y una de las cartas la juega el Sevilla, hombre, eso es evidente.
Sobre todo porque también este momento de forma en Liga yo creo que le va a terminar ayudando para afrontar la Copa y la aventura de la Champions, que tiene que ser eso, una aventura, ¿no?
Para todos, Juanma, para todos. Muchas veces pensamos, el aficionado se obsesiona como en la vida en el final y lo importante es el camino, y el camino es el Sevilla a cuatro puntos del Madrid, a siete del Atlético de Madrid. Tiene que jugar la vuelta en la Copa con el Barcelona, la vuelta con el Borussia Dortmund. Tiene a toda la gente metido y de eso se trata, ¿no? Y por supuesto está en la mesa de cuatro, en la mesa de los cuatro grandes. Y señores, repartan cartas y a ver por dónde sale esto, ¿no?
Joseba, creo que te quería comentar algo.
No, que no va Benzema a Bérgamo, Víctor.
Esto viene del viernes, ¿no?
Esto viene, sí, pero son temas, esos son
yo temas del, vuestros.
Va de viernes a viernes.
Son temas de viernes. Son temas
yo no tengo una cláusula firmada por don Joseba que no puedo tocar los temas de
los temas de los viernes. Son, o
sea, en el resto de la semana.
A esa pregunta respondes el viernes, ¿no?
El viernes.
En el
viernes. Oasis.
Vale,
el viernes.
Vale, vale. Tenéis micromundos, microtemas, y entonces... Sí.
Don Sindín.
Paralelo.
Don Sindín.
Exactamente.
En
cláusulas que me ha firmado don Joseba.
Vale, perfecto. Muy bien, Víctor, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. ¿Qué es lo próximo del Sevilla, Oliva?
Doble enfrentamiento ante el Barça. Sábado Barça, 4:15 en Liga. O sea, si le gana, le mete 4 puntos al Barça, más el gol a Verás, y seguirá creyendo en que puede aspirar a todo.
El Barça juega entre semana, Oliva. El Barça juega entre semana, puede ponerse por
el... Sí, el Barça juega contra el Elche el miércoles.
Bueno, pero aún así al Sevilla le quedará un partido...
Sí, le queda un partido correcto.
Eso es, le quedará un partido ante el Elche en casa, aunque matemáticamente puede darse esa circunstancia que explica Elías. Pero bueno, puede meterle, digamos que, ventaja al Barça, y luego el miércoles al Camp Nou, a la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Y a partir de ahí le quedará una semana después el Dortmund, en fin, tiene por delante dos semanas que creo que van a determinar
mucho el camino. O sea, el de Liga también es en el Camp Nou, los dos son en el Camp Nou.
No, Sánchez-Pizjuán.
Sánchez-Pizjuán
el
de Liga.
Sábado.
Ay, es que yo tenía la idea de que habían jugado Sánchez-Pizjuán. Claro, cuando jugaron fue el año pasado, que jugó el Barça allí, me acuerdo.
Al final, sí.
Eso es, al final.
Eso es.
Este fin de semana se pegan los seis primeros, entre ellos.
Tal cual. El sábado de Sánchez Pizjuán y luego el miércoles será la batalla definitiva, que da una plaza en una final. Y a partir de ahí, una semana después, hay que visitar la casa de Haaland. Y yo, de este equipo ahora mismo y del estado de forma que tiene actualmente, me creo cualquier cosa, porque tiene a un entrenador que tiene nada más y nada menos que a 17, 18 jugadores. Hoy ha hecho además una alineación, Juanma, en la que, si bien el día del Dortmund, yo creo que se hizo una alineación pensando en la experiencia de los jugadores, un poquito en el peso específico del Papu, de Rakitic, y he dicho, no, hoy voy a premiar rendimiento actual. Y ha tirado de Oliver, Torres, de Munir, y le ha salido bordado. Le ha salido un partido redondo.
Gracias, Oliva. Hasta luego.
Hasta mañana.
Gracias, Alberto Sanz, también, desde Pamplona. ¿Estás nervioso con los próximos compromisos del Barça, David? ¿O ya...
No,
porque... ¿O has desconectado?
Estoy por finiquitar la temporada ya.
Eso, así te noto.
Sí.
Muy rajón.
Sí. Yo sigo pensando lo que pienso desde principio de temporada, que era año de transición, de que no iban a ganar nada, y que sigo pensando que Koeman es el mejor técnico para esta etapa del Barcelona. O sea, que Jürgen Klopp no lo haría mejor que Koeman este año con este Barcelona.
Suma los seis de esta semana y ya veremos lo que pasa, ¿eh? A ver qué pasa.
Todo complicado.
Súmalos.
Complicado.
Hay que sumarlos, ¿eh? Y sobre todo los del sábado. Ayer pero súmalos seis y cuidado.
Fuiste muy crítico con Lenglet. Sí. Muy, muy crítico. ¿Te ha conmovido el corazón?
No me ha ablandado el corazón.
¿No te ha ablandado el corazón ver las imágenes de Lenglet saliendo llorando?
La táctica del lloriqueo también lo utilizo yo en según qué situaciones. O sea, que no. O sea, que si yo tengo la nómina y la cuenta corriente del Lenglet, no lloro.
El chaval estará afectado, hombre.
Bueno, pero es que no es una, es que lleva toda la temporada igual. Y ahí sí que responsabiliza a Ronald Koeman, de que ponga tanto a Umtiti como el Lenglet, que no están preparados para jugar en el Barcelona.
Sí, pero ¿y qué pones? Si está bien lesionado hasta ahora.
Mingueza.
¿Y Mingueza juega solo?
No juega solo, Piqué, ¿no? Piqué, Mingueza, Jordi Alba, Serginho Dest. O sea, bueno, jugó el Lenglet porque quisieron poner al Lenglet.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Y se lo agradecemos. Alberto Raúl, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues opinan, como siempre, afortunadamente, en el 637-230010. Ese es el WhatsApp del programa. Y también en el Twitter y el Instagram del partidazo. Decía uno, que aprenda Koeman del Cholo. Menos quejarse por todo y un poquito más de autocrítica. Baño de profesionalidad. Mira que a veces el Cholo me parece un llorón, pero hoy ha estado de 10. Los deportistas de élite son privilegiados y no deberían quejarse con la que está cayendo. Me parecería muy feo que Freixa no fichara también a Van Dijk y a De Bruyne, y Lewandowski tampoco estaría mal. Si vienen Haaland y Mbappé, me pongo un póster de Freixa en mi habitación, dice otro. Y otro comenta, si Freixa no gana, supongo que pondrá al inversor a disposición del ganador, digo yo. Lleváis semanas discutiendo que si el Atlético es favorito o si lo es el Madrid, y ¿os imagináis que gana la Liga el Sevilla? Y otro dice, el Sevilla va a ganar la Liga, os lo dice un madridista. Y escucha, Juanma, porque hay otro sevillista que nos envía un audio.
Buenas noches, partidazo. Muy bien el Sevilla de Lopetegui haciendo los deberes hoy, aprovechando la derrota del Atlético y el empate del Barça de este fin de semana. Y esperemos que tanto en la vuelta de Copa como frente al Dortmund, como este fin de semana en Liga, otra vez contra el Barça, pues se consigan buenos resultados. ¡Vamos, Sevilla!
Bueno, pues el mensaje de este oyente. Se incorpora otro comentarista más, que no es el último que se va a incorporar, es Luis García.
¿So, no tiene programa hoy? Hoy
no, no hay quinto malo.
Tiene programa, creo. ¡Luis!
Hola, ¿cómo estáis?
Muy buenas, pero eres capaz de compaginar, ¿verdad, Radio y Tele?
Sí, es que no me resulta difícil.
No, la verdad.
No me resulta difícil, porque más o menos digo lo mismo en los dos lados.
Claro, efectivamente.
El problema es el día que salga diciendo una cosa en cada lado al mismo tiempo.
Pues escucha, hay muchos que hacen eso y no hay ningún problema, ¿eh?
Sí, yo digo al mismo tiempo. Sería
al extraño. Mismo tiempo.
Claro,
vale.
Puede pasar.
Pero primero en COPE, ¿eh?
Sí, eso es verdad.
Primero en COPE. Y ahora está Freixa con nosotros. Y Senabre, y Elena Condis, y Antonio Ruiz, y el presidente del Atlético de Madrid.
Oh,
y
¿Enrique Cerezo?
Queremos tu pescuezo, que decía Alcalá.
Te ha salido solo, ¿eh?
Sí, sí. Es
que te ha escapado casi.
Es que me escapa. Es que cada vez que escucho eso y me acuerdo de Alcalá entrando con el inalámbrico desde... los cánticos dicen, Enrique Cerezo, queremos tu pescuezo. Lo decía con ese tono tremendo. Bueno, pues que nada, que enseguida vienen curvas aquí en el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.